Radio Martí, siempre contigo. Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet de Cuba, el programa Lauto Libre a través de las ondas de libertad en emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a la dignificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. En la sesión de conversatorio, hoy le traigo un titulado: El expresidente Álvaro Uribe es un bastión de libertad. El presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, es uno de los grandes líderes por la democracia y la libertad de las Américas y del mundo. Luchó con tenacidad y en el respeto de las leyes de su país contra las injerencias extranjeras de Cuba castrista y de Venezuela chavista, que apoyaron directamente la desestabilización interna de su nación a través de los grupos narcoterroristas colombianos de la FARC, ELN y M-19. El expresidente y senador de Colombia fue liberado de la arbitraria prisión dictada por la Corte Suprema de Justicia colombiana en violación del Estado de Derecho y el debido proceso de la justicia. Fue el 8 de octubre que la jueza Clara Jiménez Salcedo mostró las evidencias concretas de la injusticia a Álvaro Uribe y que todo fue una manipulación política de las leyes para perjudicar a uno de los bastiones de libertad colombiana y menoscabar todo el esfuerzo de paz y mejoría económica realizada a sus compatriotas. La jueza Salcedo puso en libertad a Uribe, quien estuvo 2 meses en detención preventiva y prisión domiciliaria impuesta por la Corte Suprema de Justicia por supuesto delito de fraude procesal y soborno de testigos. La jueza aseguró que no puede haber privación de libertad sin imputación de los cargos y concedió la libertad inmediata al expresidente Álvaro Uribe, la jueza 30 del Control de Garantía de Bogotá de Colombia. El expresidente Uribe, al conocer de su liberación, dio gracias a Dios en su cuenta de Twitter y posteriormente hizo declaraciones de 38 puntos, donde expone las circunstancias arbitrarias de prisión y da gracias a las personas que se solidarizaron con él y su familia, entre los que se encuentra el presidente estadounidense Donald Trump y su vicepresidente Mike Pence. El presidente Trump, al conocer sobre la liberación de Uribe, dijo: felicitaciones, expresidente Álvaro Uribe, un héroe, galardonado con la Medalla Presidencial de la Libertad y un aliado de nuestro país en la lucha contra el castrochavismo. Siempre estaré con nuestros amigos colombianos. El vicepresidente Peña expresó sobre la intención de Uribe Vélez que se le permita a Uribe, que es un héroe, defenderse como un hombre libre. También conversó con el presidente Iván Duque y manifestó: hablé con nuestro gran aliado, el presidente Duque de Colombia hoy. El presidente Donald Trump y yo estamos agradecidos por nuestra sociedad a favor de la libertad en el hemisferio y por nuestros esfuerzos conjuntos para combatir el narcotráfico. Por supuesto, ya se conocen los crímenes de las guerrillas terroristas de la FARC, ELN y M-19. Incluso los verdaderos bandidos están demandados por la justicia estadounidense y expidieron órdenes de captura sobre Iván Márquez y Jesús Santrich, quienes tienen una orden de circulación roja por Interpol en 194 países. Una de las muchas cosas delictivas que hizo la narcoguerrilla M-19 fue el robo de la espada de Simón Bolívar de la Casa Museo Quinta de Bolívar en Bogotá el 17 de enero de 1974 y estuvo en Cuba al cuidado de uno de los 12 guardianes, el tirano Fidel Castro. El jefe de la guerrilla, el ahora senador Gustavo Petro, quien es un narcoterrorista y fue desenmascarado por John Jairo Velázquez, alias Popeye, y lo definió como uno de los principales colaboradores de Pablo Escobar, jefe del cártel de Medellín en Colombia. Recordemos que la administración Obama-Biden, sus aliados y Cuba castrista hicieron todas las presiones posibles para la falsa paz de Colombia en beneficio de las narcoguerrillas y en detrimento del Estado de Derecho y la estabilidad democrática del pueblo colombiano. En una declaración reciente, el presidente Trump describió perfectamente la situación de conciliábulos entre estos personajes colombianos y estadounidenses. Estoy con ustedes, apuntó el presidente. Que el presidente Álvaro Uribe tenga éxitos y destruya todas esas conspiraciones de narcotraficantes con apoyo de los narcoestados castrochavistas de Cuba y Venezuela, y reine la paz en Colombia. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Seguimos en este desafío político masivo no violento, basado en el capítulo 8, subtitulado Aplicando el desafío político, del libro de la dictadura de la democracia de Jean Chat. Cuando vivimos bajo la opresión de una tiranía y anhelamos la libertad, no puede haber límite en nuestras aspiraciones y realizaciones en el proceso de búsqueda e instauración de una sociedad libre. Uno de los clásicos de la resistencia activa no violenta nos legó este pensamiento de utilidad práctica para una transformación de cambio real en la persona y nos dijo: la libertad nunca es dada voluntariamente por el opresor, debe ser demandada por el oprimido. Martin Luther King. Por ese concepto de King, el pueblo oprimido no debe ser receptivo a los consejos que conlleven a permanecer en la posición de humillación sujeta a la tiranía. No importa quién sea el consejero, aunque aparentemente sea bien intencionado, resístete a esos cantos de sirena con toda tu fuerza, decencia humana, a continuar en su misión. Libra tus miedos más arraigados y elige levantarte con acciones de rebelión y romperás las barreras de la injusticia, alcanzará el bien más preciado de la humanidad, la libertad. Por supuesto, solo los débiles, traidores y secuaces del tirano hacen promoción a estar tranquilo ante la vivencia de la injusticia de un pueblo. La falta de libertad es una de las mayores injusticias que todos los hombres de bien y amorosos de la libertad deben sustentar en solidaridad y fortalecer a los oprimidos para que desde su autonomía resurgir como seres libres. En la lucha contra la dictadura hay que buscar al pueblo para hacer un fuerte movimiento de resistencia que ponga fin a la opresión sistémica, que se debe fortalecer la determinación de luchar en la confianza en sí mismo y sus actitudes para resistir. Por eso la población oprimida es el mejor aliado a la causa de la libertad. Ni los cuarteles, ni las fuerzas extranjeras, sino la gente común obstinada del sistema opresivo será capaz de derribar el muro que encapsula en esclavitud al alma humana. No se puede menoscabar a ninguna persona por no haber encontrado todavía el camino de la liberación. Durante muchos años, entre el adoctrinamiento escolar e intelectual, el paternalismo y el terror de Estado hacen sucumbir el espíritu de ciudadano y atado a los trastornos médicos como el síndrome de Estocolmo o la indisfunción aprendida inducida por la tiranía con la profesionalidad de la ciencia. Estas son las personas que debemos rescatar y sanar con el apoyo firme para el reencuentro con su esencia humana y confiar en su determinación de lucha y sus actitudes para ser responsables, conscientes de su vida libre. La libertad es un derecho intrínseco humano, por eso la libertad debe practicarse para ser enteramente libre. Para su realización necesita una limitación al gobierno que consolide una sociedad libre. La reclamación de los derechos humanos y las libertades por un número importante de la población hace temblar a la tiranía y al régimen comunista de Cuba, que no está exento de esos temores. En dos ocasiones, el tirano Miguel Díaz-Canel ha comentado con un miedo intenso de un estallido social en el país. Por supuesto, el mandatario Díaz-Canel relaciona los anhelos naturales de libertad de las personas con una necesidad impuesta del exterior del país, abrogando con la verborrea el derecho intrínseco de libertad en los seres humanos y su deber encontrarla, aunque sea con la rebelión, desobediencia civil o desafío político masivo no violento. Le recuerdo a los cabecillas y secuaces del régimen tiránico en Cuba la Declaración Universal de Derechos Humanos. En su artículo 3, todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad de su persona. Y en su preámbulo dice, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Y en otro considerando expone que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derechos, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Por la conquista de esas libertades fundamentales para el pueblo cubano, exigimos a Raúl Castro, a Díaz-Canel y demás secuaces a dejar en libertad al pueblo cubano y entregar ese derecho al pueblo. Pues, en realidad, no es un estallido social que desintegrará la tiranía castrosocialista, sino la revolución de los derechos humanos. La tiranía tiene sus días contados y definitivamente el pueblo vivirá en democracia y libertad. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Aristóteles, filósofo y escritor griego que nació en el 385 y murió en el 322 a.C. El que ha superado sus miedos será verdaderamente libre. Y esos miedos son los que tenemos que superar para hacer a nuestro pueblo libre. Y cuando verdaderamente nos reencontremos con nuestra persona y con nuestra humanidad, podemos lograr ese objetivo de libertad del pueblo cubano. Por eso, el tema que le traigo hoy está muy vinculado con este concepto de miedo y libertad que hemos visto en la frase internacional, y está titulado el tema así. En incremento la represión castro-socialista al pueblo cubano. El régimen castro-comunista tiene una gran presión política y económica de Estados Unidos, como nunca antes vista. Solo una mayor fue cuando la crisis de los cohetes nucleares de 1961. Posiblemente el despotismo del régimen sigue en aumento y se necesite una verdadera cuarentena, embargo naval y aéreo para arrancar una práctica ajustada a las normas internacionales, el respeto de los derechos humanos básicos del pueblo cubano. El presidente Donald Trump tuvo el valor heroico y la inteligencia de activar el título 3 de la Ley Libertad de Hemphill y Berto de 1996, título que se mantuvo inhabilitado de la creación de la ley durante 22 años. También se colocó en una lista del Departamento del Tesoro a instituciones y personas sancionadas del régimen castrista. Esto es un enfoque correcto y solidario por parte de las autoridades estadounidenses con el sufrido pueblo cubano. Las sanciones de embargo económico se ajustan a la lucha no violenta por ser solidaria y fortalecer la justicia y la moral de los oprimidos, al brindar un apoyo altruista en sus objetivos democráticos. La tiranía trata de enviar al ostracismo y con difamación y mentira para dar muerte política a sus adversarios. Y si esto no lo logra, entonces le sobreviene literalmente la muerte extrajudicial a los luchadores prodemocráticos. Los gobiernos internacionales pueden hacer cooperación no política, como cambios en las representaciones diplomáticas y otros, demora de cancelación y demora de los eventos diplomáticos, retención de reconocimiento diplomático, romper las relaciones diplomáticas, retirarse de organizaciones internacionales, negarse a participar en organizaciones internacionales y expulsión de organizaciones internacionales. La no cooperación económica de los gobiernos internacionales contra la tiranía puede realizarse con el embargo doméstico, ubicarlos en la lista negra de comerciantes, embargo de los vendedores internacionales, embargo de compradores y embargo del comercio internacional. El embargo estadounidense a la tiranía cubana es económico, comercial y financiero. Sin embargo, no existe una censura a la compra de alimentos y medicinas. La cúpula tiránica puede comprar esos artículos en los Estados Unidos y lo ha hecho siempre hasta hoy. En realidad, el verdadero bloqueo es el que hace el régimen castrosocialista a su pueblo cuando bloquea sus derechos humanos básicos y sus libertades fundamentales. Lo más extremo de ese bloqueo socialista a las ideas de libertad del cubano es la imposición por ley de un único partido, el Partido Comunista de Cuba, que está por encima de la voluntad del ciudadano la nación y la ley. Muchas leyes socavan la libertad de expresión y opinión, sobre todo las señaladas en el adefesio constitucional en su título 2, artículo 54, donde exponen que las personas no pueden hacer objeción de conciencia a las leyes del país y por eso serían sancionados si lo realizan. Para reafirmar esa acción represiva a la libertad, el régimen castrista creó nuevos decretos de ley como el 310, el 349 y el 370. En el 2017, el presidente Donald Trump firmó un memorando de fortalecimiento de la política hacia Cuba. Siguiendo esa política, se incluyó en la lista de naciones especialmente designados, SDN, estas siglas en inglés, de la OFAC, al poderoso conglomerado militar Grupo de Administración de Empresas Sociedad Anónima, GAESA, y al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, MINFAC, donde no podrán hacer transacciones financieras con ciudadanos y empresarios estadounidenses. Recientemente prohibió a sus ciudadanos albergarse en esos hoteles de la dictadura, sino en las casas que tiene el pueblo rentando. Del mismo modo, se incluyó en la lista SDN del Departamento del Tesoro al general cubano Luis Alberto Rodríguez López Calleja, quien es directivo principal del conglomerado GAESA. Recordemos que GAESA es un conglomerado militar estatal que controla hoteles, supermercados, servicios portuarios, aduaneros, el turismo, el centro financiero Finsimex y sus tarjetas magnéticas de América International Services, ICE. En general, el 60% de la economía cubana. Una identidad especializada en el mundo de los negocios y las finanzas, la revista Forbes describió las 10 personas millonarias cubanas y expone a los hermanos José y Alfonso Fajún, quienes ocupan el primero y segundo de la lista. Pero el tercero es Miguel Díaz-Canel, el cuarto Raúl Castro, el quinto José Machado Ventura, el sexto Bruno Rodríguez Parrilla. ¿De dónde esta gente sacaron tanto dinero para ser millonario de la explotación del pueblo cubano? Y aunque de los dirigentes políticos de la lista cubana no mencionan la cantidad de dinero en su posición, sí lo hizo con respecto a Fidel Castro, quien poseía una fortuna de 900 millones de dólares a su muerte en el 2016. Señaló Forbes. El régimen de Cuba es una dictadura militar que gobierna a través de un partido político, el Partido Comunista de Cuba, PCC. Es un enfoque iniciar las sanciones a esos testaferros del régimen muy buena, pues señala a los más abusivos dentro de ellos. Sin embargo, estos solo ejecutan las órdenes de la dirección principal del Partido Comunista, o sea, de Raúl Castro. Díaz-Canel, el buró político del Partido Comunista, que con una membresía de minoría tiene secuestrada a la nación cubana y es el único partido legal en el país. Las sanciones a la dictadura castrista y sus secuaces deben ir en incremento y con efectividad para evitar la tortura y asesinato de personas contestatarias e inocentes que reclaman solo justicia y libertad, como aconteció en Venezuela chavista, que fueron clasificados por la OEA y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU como crímenes de lesa humanidad. Una actitud firme de Estados Unidos en el campo de los derechos humanos contra el régimen castrista daría un enfoque necesario para llamar la atención y sumar a la causa humanitaria a los países democráticos y libres de Europa y del resto del mundo. Muchos de estos son complacientes con la tiranía cubana solo por obtener un poco más de dinero, aunque algunos se justifican en su paso hasta el soberano para esconder su fuerte espíritu antiamericanista. La complicidad internacional con la dictadura castrosocialista se ha mostrado en los organismos internacionales. Un ejemplo específico es en el Consejo de Derechos Humanos, CDH, donde siendo violadores sistemáticos y flagrantes de los derechos humanos, sancionados durante 17 años, y con una larga carrera violadora de los derechos humanos, han ocupado puestos principales en la CDH. En este periodo 45 de sesiones ingresaron Cuba, Rusia y China, la Comisión de Derechos Humanos, tres grandes dictaduras, a monitorear los derechos humanos en el mundo. Mientras en Cuba la gente del buró político y secuaces se hacen ricos y sostienen en la miseria y el hambre al pueblo cubano, aumentan la represión para mantener todos esos beneficios producto de la corrupción del sistema socialista. El número de presos políticos sigue en incremento y bajo condiciones carcelarias inhumanas. También las detenciones arbitrarias asociadas a un impedimento de las personas de poder viajar al exterior. El trabajo casi de servidumbre y poco remunerado dentro de la isla, que se manifiesta en la esclavitud de los profesionales, en especial de las misiones médicas, en el negocio de la exportación de los servicios médicos y trabajadores de salud. La persecución alcanza a los ciudadanos en general por demostrar su descontento con la severa crisis alimentaria, de salud y económica en el país. Todas esas acciones represivas del régimen cubano para mantener en la humillación por sumisión y siga en la cooperación con las injusticias puede superarse con tu voluntad de ser libre una vez que tu pensamiento se ajuste al proceso de liberación interno. Cada persona será un baluarte de libertad que podrá convertirse en una multitud. Quienes, con un plan de liberación, puedan ejecutarlo con facilidad y hacer una Cuba libre. Resumimos para mejor comprensión. El 8 de octubre fue puesto en libertad el expresidente Álvaro Uribe. La jueza Clara Ximénez Salcedo mostró las evidencias concretas de la injusticia a Uribe y que todo fue una manipulación política de las leyes para perjudicar a uno de los pilares de la libertad colombiana, menoscabar todo el esfuerzo de paz y la mejoría económica realizada a sus compatriotas. Les deseo al heroico expresidente Álvaro Uribe éxitos y que destruya todas las conspiraciones de narcotraficantes y reine la paz en Colombia. En Cuba muchas leyes socavan la libertad de expresión y opinión y otros derechos humanos en su adefeso constitucional, en especial el título 2, artículo 54, donde exponen que las personas no pueden hacer objeción de conciencia a las leyes del país. Cubanos, ustedes pueden ser libres en su patria, con su voluntad de ser soberanos, pueden superarse y una vez que tu pensamiento se ajuste al proceso de liberación interna, cada persona será un baluarte de libertad, quienes con un plan de liberación puedan ejecutarlo con facilidad y hacer una Cuba libre. Doy gracias a la presidencia que comparte conmigo este programa de Alto Mundo Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa y como parte de nuestra identidad en Lauto Libre finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí, solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar. Aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tus fortalezas, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlo bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse unos con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.